COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Cuando pasan ahora 30 minutos de las 12 del mediodía de este lunes 11 de septiembre, jornada en la que más de 20.500 alumnos de los diferentes niveles educativos, esto es educación infantil, primaria, ESO, bachillerato y formación profesional de nuestras comarcas, comienzan un nuevo curso. Vuelta a la rutina, a la normalidad, después de las fiestas y del parón que uno ha tenido durante este verano. Unas fiestas, por ejemplo, del barrio de Aparrocheira, que finalizaron en la jornada de ayer. No así las fiestas de Asperas en Pontedeume, que todavía hoy tienen esa traca final con la orquesta París de Noya esta noche a partir de las 10:30. Hoy empiezan en los colegios públicos y concertados de la comarca 3.112 alumnos, que son 200 menos que en el curso pasado. Según los datos facilitados por la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional, Universidades, la que crece es la formación profesional, mientras con respecto al pasado curso desciende en ese nivel de educación infantil. En total son 85 alumnos menos que en el pasado curso. El municipio que más sufre esta pérdida es Narón, que pasa de los 801 alumnos del año pasado a los 708 de este, es decir, 93 menos. La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, destacó hoy también el esfuerzo del Gobierno gallego por mejorar estos centros educativos y tenerlos a punto para el inicio del nuevo curso escolar. Pero ante la falta de soluciones por parte de la Administración Educativa tras suprimir una unidad en primaria, con todas las consecuencias que esto supone para el Colegio San Juan de Filgueira, la comunidad educativa decidió continuar con las diferentes acciones para mostrar ese rechazo y solicitar la revocación de esta decisión. Comenzarán, como ya han hecho también otros centros, una recogida de firmas que van a entregar a la Xunta de Galicia el próximo jueves, día 21. Y también te cuento más cosas a lo largo de los próximos minutos, hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2, como siempre en el 97.9 de FM. Hablaremos de diferentes cuestiones, entre ellas, tal y como nos adelantaban nuestros compañeros de COPE Santiago, de COPE Regional, allí en Marrakech, en una de las ciudades también más afectadas por ese seísmo de 6,8 grados en la escala Richter que se produjo el pasado viernes a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Marrakech. Sigue el geólogo Fran Canosa, no ha podido regresar a casa desde entonces y continúa en ese hotel donde durmió la misma noche del viernes. Conoceremos los diferentes detalles, lo que ha pasado y cómo consiguió salvarse de este terrible seísmo, que tuvo también varias réplicas, casi 40, y en el que ya hay más de 2.500 personas fallecidas. No será lo único, también haremos balance en el ámbito de la hostelería tras conocer a finales de la pasada semana los maravillosos datos de turismo que nos dejó el pasado mes de agosto en la ciudad de Ferrol, y sabremos también cómo se las han apañado restaurantes, bares, mesones y hoteles ante la falta de personal, ante la falta de camareros, y cómo esto puede cambiar también el día de mañana un poco la forma de trabajar en este sector tal y como hoy lo conocemos. Nos acercaremos también a la universidad en este nivel, también hoy comienzan las clases, pero te hablaré de un campus, un coloquio internacional que se va a celebrar en el campus industrial de Ferrol estos próximos 3 días, desde el miércoles hasta el viernes. Se hablará de la relación entre la ciudad de Ferrol y la británica Portsmouth, sobre todo en el siglo XVIII. Y el encargado de hablarnos de estas similitudes y también de estas diferencias que han separado estas dos ciudades y estos dos destinos a lo largo de los últimos años será con Manuel Reyes García Hurtado, profesor de Historia Moderna de la Facultad de Humanidades y Documentación de Ferrol. También hablaremos sección literaria en este lunes. Nos acompañará la periodista y también maestra, la que fue maestra de periodismo muchos años en la Universidad Complutense de Madrid, Rosa Cal, que el pasado jueves ha presentado el libro El psicosocial de Ferrol, recuperando la historia de este centro que estuvo en activo entre los años 1976 y 1982. Hoy conoceremos un poco más en qué consistió esta iniciativa que pretendía mejorar la asistencia a los enfermos mentales por aquel entonces. En el ámbito estrictamente informativo, también rueda de prensa tras la junta de portavoces en el Ayuntamiento de Ferrol de José Manuel Rivarela, alcalde de la ciudad, que nos deja también varias noticias, entre ellas cómo se también tomarán medidas desde el Ayuntamiento para poder actuar en el número 4 de la calle San Francisco, en el barrio de Ferrol Bello, para evitar el desprendimiento de cascotes de este inmueble. Además, también a estas horas en A Coruña, el presidente de la Diputación Provincial, Valentín González Formoso, y el alcalde de Ponte de Hume, Bernardo Fernández Piñeiro, están firmando un convenio para financiar las obras de rehabilitación de ese albergue de peregrinos del municipio, tan transitado también durante este verano, que supondrá una importante inversión, alrededor de 375.000 euros. Esto está sucediendo en la sede de la Diputación de A Coruña. Soy Ada Romero, seguimos, pero vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos principalmente despejados después del bochorno también que hemos tenido este fin de semana y esas tormentas, esas lluvias que caían sobre todo en la jornada del sábado. Hoy tenemos esos cielos prácticamente despejados, pero todavía esa sensación de bochorno con 23 grados. ¿Qué nos depara el resto de la jornada? Nos dan todos los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Podía, o se aumenta ligeramente a influencia anticiclónica sobre Galicia, pero continúa a presenza de aire frío nas capas altas, o que é fonte de inestabilidade. Agardas así en Ferrol unha xornada de ceos parcialmente nubrados, con nubes de evolución pola tarde, e sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, as máximas se quedarán en 24 graus, cun vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y de la información de servicio del tiempo nos vamos también ahora a conocer los datos del tráfico. Y a estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas tras los atascos típicos del primer día de cole de primeras horas. Además, también un conductor ha resultado herido sobre las 10:15 de esta mañana tras colisionar una furgoneta y un camión en la autopista AP9, concretamente en el kilómetro 34, a su paso por Narón, encima del puente sobre la carretera de Castilla. A la zona se desplazó una ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia, cuyos profesionales se encargaron de asistir al herido, además de los efectivos del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón, la Policía Local de Narón y también la Guardia Civil de Tráfico, que también fueron hasta el punto.
Máximas prestaciones para un mejor trabajo en el campo. Lo que usted busca, Hidronor Grupo Capella pone a su alcance con el gasóleo agrícola Repsol Agrodiesel 10E+. El gasóleo agrícola que alarga la vida útil de su maquinaria, minimizando los costes de mantenimiento. Recomendado por John Deere y New Holland. Y con Hidronor Grupo Capella, con cada pedido, regalo seguro. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981-45-94-24. Hidronor, haciendo fácil lo difícil, también en el campo.
Imprenta y Papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Seguimos aínda consternados pola barbarie, polo que sucedeu na noite do pasado venres o sábado a 60 kilómetros ao suroeste da cidade de Marrakech. Ese seísmo de 6,8, un dos peores dos que se recordan en Marrocos neste país. O último peor foi no ano 1960 de 5,8, pero que a barbarie está deixando
pois alrededor xa de 4.000 mortos e máis de 3.000 feridos. Ali está Fran Canosa, xeólogo ferrolá. E o terremoto pillole allí, en Marrakech. Asistía dende o pasado mércores a un congreso internacional de xeoparques en representación do xeoparque Cabo Ortegal, que acaba de recibir esa distinción internacional. Imonos a Taló, graciñas a Fran Canosa por atendernos. Benvido, boa tarde. Que tal, Fran?
Hola, que tal? Boa tarde.
Bueno, como foi? Como é a situación nestes momentos? Hai unha cifra incesante que estamos a dar aos medios de comunicación sobre esas persoas desaparecidas, sobre eses mortos, sobre eses feridos. Dentro do que cabe, tibeche sorte.
Pois sí, moita verdade, porque eu estaba na Medina, xeando con resto de compañeros de outros parques de España, e nada, abandonamos a terraza e collimos un taxi para volver o meu hotel. E foi nese viaxe de regreso no taxi cando sentín o terremoto, pero si chega a producirse, vos eso, 10 minutos antes, me hubiera collido pues, na zona onde máis afectou ese terremoto, ¿no? Sen dúbida que hubiera sido a cousa ben diferente.
Atendendo os compañeiros de outros medios de comunicación tamén da cadena COPE, bueno, concretamente, falas de que nun primeiro momento non te decatas do que está a suceder, non? Ti vas, notas e pensas que son, bueno, pois esos camiños que a veces non están todo ben, non son carreteras, estradas moi en moitos casos europeizadas, e nun primeiro momento non sabes o que pasa. Cando te das conta?
Así, efectivamente, eu iba notas e notei así como un bandazo, pero nun primeiro momento pensei que sería por unha liga a xente ten unha conducción un tanto diferente a que temos nós, pero me fixei que non, que o volante seguía recto, non? Nada, dixen, bueno, pues sería cuestión o que dicías, non, do pavimento e tal. E cando chego ao meu hotel, o que veixo é moitísimas persoas na rúa, pero ocupando onde pasan os vehículos, extrañoume, non? Dixen, que raro. Pensei nun primeiro momento nunha manifestación ou sí, algo así, pero me extrañou porque eran as 11 da noite, non? E non se vivía con actitude de manifestación. Despois incluso pensei, porque aquí é moi típico que a xente, así cando baixa o sol, pois sae para aproveitar a temperatura máis baixa, non? Pero cando entrei no hotel, que iba a dirixirme directamente ao ascensor, foi cando o recepcionista agarroume polo brazo e me sacou fora directamente e me dixo, non, que acaba de producirse un terremoto e o edificio non sabemos si é seguro. Entón foi cando me din conta da cuestión e entón xa o relacioné como que vivir antes.
Fran, como pasas esa noite? Como son esas horas? Como avisas os teus familiares? Onde pernoctas? Imagino que o Congreso tamén suspéndese, bueno, pois por estas circunstancias, non, de forza maior, por este seísmo. E como son as primeiras horas? Onde te refuxas despois de todas as réplicas tamén que houve, que eu creo que foron alrededor de 40, non? Se non me equivoco.
Pois foi unha noite complicada. A máis, ainda botamos fora do edificio algo máis de unha hora. Despois empezaron a deixar que a xente pudiera coller algunhas pertenzas nas súas habitacións, incluso lle proporcionaron mantas. Moita xente pues, se puxo, bueno, a dormir, ou máis que pudieron facer, non? Que era estar nunha zona máis segura fora do edificio, en xardíns próximos, incluso había un patio interior, unhas hamacas, tamén aí a xente se puso a pasar a noite. Bueno, no meu caso, quizás por defecto de formación, eu xa sabía de que outro gran terremoto non se iba a producir, sino que iba a haber como moito algunhas réplicas, pero de menor intensidade. Botei unha vistazo ao edificio, no piso no que me atopaba, a verdad que vin a cuestión bastante segura, e ao final decidí pasar a noite na habitación, cousa que non fixo a maior parte da xente, non? Ao final, bueno, non dormín demasiado, porque, bueno, ao final tamén estás inquieto por si ves algún terremoto, e o primeiro que fixen foi mandar unhas mensaxes aos meus familiares para deixarlos tranquilos, porque, bueno, lógicamente, eles ata o día seguinte pola mañá non iban saber do desastre, e non iu, seguramente non iba a ter tempo de avisalos previamente. Entón, optei por iso e así eles xa estaban máis tranquilos.
Fran, cando era a data de remate deste congreso,
e cando voltas á casa? Porque o goberno do noso país está coordinando, non, a repatriación un pouco de cidadáns desde Marrakech, desde Marrocos. Como vai a ser un pouquiño, como tes coordinada a volta? Imagino que te tardará un montón, non, chegar a casa.
Bueno, pois o Congreso remataba na xornada de hoxe, xa que estes dous últimos días, tanto o domingo como a xornada de hoxe, iberse a desenvolver na zona do Atlas, que era precisamente pues, unha das zonas máis afectadas polo terremoto, e, lóxicamente, os organizadores optaron pues, por cancelar, lóxicamente, esa viaxe. Bueno, hubo compañeros que intentaron regresar, sin moito éxito, porque o aeroporto estaba bastante colapsado, sobre todo na xornada do sábado. O parecer a cousa foi xa volvendo a unha certa normalidade e, bueno, ao final mantiven un pouco o plan inicial, que regresar mañán pola mañán a Galicia e agardo que sen máis consecuencias.
Non tiveche ganas de regresar antes, Fran?
Home, por suposto que sí. Dende logo que sí, pero, bueno, sabía que era situación complicada, que non iba a haber vos fáciles de conseguir, tamén é certo que estando ben, sabendo que a mellor nese momento a mellor de outras persoas que si o precisan ou pois incluso para que podan vir equipos de rescate ou que fora, pois bueno, tamén optei por manter o plan, pero sen dúbida claro que sí, que me hubiera gustado xa poder regresar antes do previsto.
Fran, como estás pasando estas horas, estes momentos? Cale un pouco o ambiente que ves ao teu arredor.
Bueno, pois o que vexo é que a xente está moi nerviosa aínda. Na xornada do domingo, o do venres, ao final con tantas cousas.
Sí.
O venres tivemos unha cea de clausura do Congreso e tivemos que cruzar a cidade e a imaxe que me levo daquel día, desa xornada, foi impactante, non? Miles, milleiros de persoas durmindo fora dos seus fogares, que podían conseguir ali todos da mesma familia, pero milleiros de persoas. O cerrar aquí foi unha imaxe que, vamos, non se me esquecerá, porque era de poñer pelos de punta pensando, non, nesas persoas que teñen ese medo de volver ao seu fogar e que non saben, non, o que vai acontecer nos vindeiros días.
Uh-huh. Ahora mesmo, ti onde estás, Fran?
Pois agora mesmo estou no hotel, quedaría agora para dar unha volta cos poucos que quedan compañeros dos Parques de España, concretamente uno del Hierro e outro de Extremadura, para estar un pouco xuntos e facer que a xornada se pase máis rápido, pero, como dicíamos antes, non, con moitas gañas de volver a casa e olvidar este episodio.
Sí, porque imagino que é a primeira vez que te colle unha cousa así, eres xeólogo, eres estudioso destes fenómenos que traen tanta destrución, lamentablemente, pero é a primeira vez que te pilla unha situación deste tipo, entendo.
Sí, eu recordo, iso que moitos galegos o sentimos, no 97, un terremoto de magnitude case 5, e sí que recordo, non, pero non ten nada que ver co que se viviu aquí, non? Aquí ves unha destrucción, non, de edificios, outros seriamente afectados, daste de conta do poderoso que son os terremotos, ainda que os que coñezamos un pouco estes procesos, a veces non somos realmente conscientes, non, da magnitude de que son estes desastres naturais e que, lóxicamente, se van a seguir produciendo no futuro. Agardemos que comecemos a aprender un pouco, non, disto, porque unha das leccións que se pode sacar, e sería perfectamente un exemplo para enseñar a rapaces que poda darlle depois clase, non, de leccións a aprender, e é que unhas construccións feitas de unha forma mediocre ou con uns materiais inadecuados, uh-huh, pois van ter un efecto moi dramático, non, en unha situación como esta. E aquí se puxo de manifesto. Non sei se cambiará, pero deberíamos aprender, non, porque lugares como Marrocos ou o caso fai recente de Siria ou Turquía, pois nos fan ver de que realmente temos que adaptarnos a aqueles lugares que, bueno, son onde hai moita población, pero, lóxicamente, hai que facer as cousas con xeito, non? E aí está o exemplo de Xapón ou Chile, que reciben pues, a veces sacudidas da terra de magnitudes semellantes e o impacto é moito menor.
Sí, además un seísmo que afectou de xeito especial tamén o mundo rural. Esta cifra de falecidos e de mortos aínda pode aumentar nos días seguintes. Franca, nos agraciñas por nos contar. Feliz volta a casa. Agardamos toda a tranquilidade do mundo para poder, bueno, pois, descansar xa tranquilo na nosa terra. Fran, graciñas, saúdos.
Nada, moitísimas gracias a vos. Saúdos.
Y tras este testimonio del geólogo Fran Canosa de lo que se sigue viviendo todavía en Marruecos y concretamente en esta ciudad de Marrakech, vamos a repasar también lo que nos interesa y lo que nos toca más de cerca, como son las noticias locales y comarcales de esta jornada de lunes, día 11 de septiembre.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Una jornada protagonizada como cada lunes, como ya nos tiene acostumbrados y es habitual, esas ruedas de prensa del alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, que además ayer también participó en esa tradicional ofrenda entre la Virgen de los Remedios, patrona de nuestra diócesis en Mondoñedo. Javier García, ¿qué es lo que ha dado de sí esta rueda de prensa de esta jornada de hoy? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues han sido sobre todo los asuntos que ha aprobado esa Junta de Gobierno. Por una parte, se ha levantado la suspensión de las obras del edificio situado en los números 23 y 25 del barrio de Recimil, aquí en la Plaza de España. Es esa importante obra que se estaba realizando porque cuando llegaron al gobierno precisamente estaba pendiente esa obra de un modificado. Ese modificado ya ha sido aprobado y por lo tanto se retoman las obras para finalizar la rehabilitación de este inmueble. Y ha recordado, por ejemplo, Rey Varela, que es un inmueble que cuenta con fondos europeos, que por lo tanto hay que cumplir los plazos precisamente para no perder esos fondos, y ahora se van a retomar las obras con el objetivo, con el horizonte del 31 de diciembre, para que no se pierdan esos fondos de la Comunidad Económica Europea. Eso en lo que se refiere a uno de los asuntos. Otro de los asuntos, bueno, pues en este caso tiene que ver con el colegio Manuel Mas Díaz, en el barrio de Caranza, y es que paralizan el proceso que estaba abierto. Han detectado un error y en este caso lo que hacen es tener que, han aprobado hoy, paralizar ese proceso para reabrirlo de nuevo. Dice Rey Varela que va a retrasarse de alguna forma un poco esta actuación, el arreglo de el suelo del pabellón del Colegio Manuel Mas Díaz, pero que no tengan duda que el objetivo es reparar esas instalaciones. Y por otro lado, también, bueno, pues la Junta de Gobierno ha aprobado, en este caso, el actuar de manera subsidiaria en el edificio situado en el número 4 de la calle San Francisco, que viene a ser, para aquellos que nos estén escuchando, el número 4 es el antiguo Café Barcovas, que se encuentra en un estado lamentable ese edificio, y en este caso, bueno, pues ese edificio, ¿cuál es el problema? Que están cayendo a la calle restos, es necesario actuar. Una actuación que tenía fecha de marzo de este año no se ha realizado y por lo tanto de manera subsidiaria la Junta de Gobierno aprobó actuar en ese edificio. Y también otros de los asuntos que hemos tratado en las últimas horas tienen que ver, por ejemplo, con ese accidente de tráfico que se producía eso de las 10:15 en la autopista P9, justo encima de la rotonda situada en Freixeiro, de la carretera de Castilla, donde una persona resultó herida en una colisión entre un camión y una furgoneta. Y también en las últimas horas, y en el capítulo judicial, podemos contarles a nuestros oyentes que durante esta semana va a haber 3 vistas en la audiencia provincial que tienen casos con respecto a asuntos que tienen que ver con nuestra comarca. Concretamente, el jueves está previsto que se celebre un juicio en el que un hombre está acusado de intentar atropellar a su expareja, a un hombre y también a una mujer que en ese momento se encontraba con él. Ocurrió en este caso en el municipio de Monfero y la Fiscalía pide para la mujer 13 años de cárcel y también que sean indemnizados con algo más de 10.000 euros cada uno de ellos porque sufrieron heridas. Por ejemplo, en el caso del hombre, más de 6 meses tuvo que estar con secuelas de ese accidente. Y también, por otra parte, piden 6 años y 4 de cárcel para 2 mujeres que están acusadas de poseer sustancias estupefacientes. En este caso fueron localizadas por agentes de la Policía Nacional el 9 de septiembre del año 2020 cuando salían de un asentamiento, el del Roqui, situado en la zona del polígono industrial de Río do Pozo, en Narón. Salían de ese asentamiento, les dieron el alto, no hicieron caso y arrojaron varias bolsas por la ventanilla en donde donde se localizaron posteriormente 10 gramos de cocaína y también 3 gramos de heroína.
Gracias, Javier. Además, la noticia, otra de las principales también de la jornada, es el comienzo de curso para esos más de 2.500 alumnos de diferentes etapas educativas, educación infantil, primaria, ESO, bachillerato y también formación profesional de nuestras comarcas, también los universitarios. Aparte, para todos ellos, para todas las familias también, mucho ánimo ante este nuevo comienzo del curso escolar. Cope Ferrol Necrológica. La señora doña Mari Carmen Velázquez Alba, viuda de don José Antonio Sánchez García, falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, Toñito fallecido, Jaime fallecido, Miguel Ángel fallecido y Loli Sánchez Velázquez, hijo político Manuel Martínez Carballo, nietos Manuel, Xami, Miguel Ángel, Alejandro, Jonathan, Elena, Babi, Vega, Andrea, Geray, Dori, nietos políticos, bisnietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración comenzó a las 12:30 de esta mañana en el crematorio Albia de Ferrol y el sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María del Carmen Iglesias Fernández, conocida como Mari Carmen dos Vidueiros, falleció a los 64 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Manuel Fernández García, hijos Juan Antonio, Fernando, Eva e Iván fallecido, hijos políticos Yolanda y Alberto, nietos Nuria, Marcos y Aarón, madre Josefa, hermana María Isabel, hermano político Kiko, sobrinas Emma y Lucía, suegro Modesto y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Vilaboa. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. La capilla ardiente está situada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y es tiempo también ahora de resumir lo que ha dado de sí este fin de semana en lo deportivo. Nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues ha habido un poco de todo. El Racing que no podía pasar del empate de dos tantos ante el conjunto del Villarreal B, en un partido que seguramente fue el que más ocasiones tuvo, y creo que se resume muy bien. Lo escucharemos al mediodía con las declaraciones del entrenador del equipo castellonense, que decía: se nos ha aparecido San Pascual en relación a su portero, que la verdad que hizo tres paradas espectaculares y además de dos postes que lanzó el equipo ferrolano para merecer ese triunfo, que bueno, le mantienen en la quinta puesto sin conocer la derrota en 5 jornadas, y ya preparando esta mañana el próximo partido, que va a ser el domingo a las 4:15 en Ipurúa frente al Eibar. Escucharemos a los entrenadores en esa rueda de prensa al acabar la contienda. Un fin de semana que también dejaba el comienzo de la liga en la tercera división, en la Preferente Galicia. No hubo suerte en la tercera para el Somozas, que caía derrotado por 0-1 ante el Ourense con un golazo del equipo visitante en la recta final del partido. Y en cuanto a la Preferente, pues hubo un poco de todo. Ganaron el Galicia Mugar 2-0 al Dubra y el Aspontes 3-0 al Vitoria, y no pudo debutar con triunfo el Ume Deportivo, que caía en su terreno de juego a la Gándara frente al Larín por 1-3. En fútbol sala había partido de la Copa Galicia, cuartos de final femenina, y la verdad que no tuvo ninguna opción el Valdetires para superar al Pescado Rubén Burel, al campeón de la liga en la máxima categoría, que demostró su superioridad con un resultado que acabó con un claro marcador de 0-9. Y en cuanto a Oparrulo, jugaba su primer desplazamiento en partidos amistosos de esta pretemporada, pues devolvía la visita que el Burela le había hecho a Ferrol, y viajaba a Mariña, donde jugaba el sábado por la tarde, y no estuvo bien el equipo de José Gallego, que acabó perdiendo por un claro resultado de 9-3. Y ayer por la mañana, el Basi Ferrol, que disputaba el partido de presentación delante de sus aficionados en ese trofeo Concepción Arenal ante el subcampeón portugués, el Benfica, y clara victoria del equipo Lino López por 84-50, que le permitía llevarse el trofeo para sus vitrinas. Un fin de semana que, bueno, pues ha tenido mucha actividad, y un fin de semana que poco a poco se van incorporando diferentes disciplinas ya a las competiciones de liga. El fútbol ya prácticamente está todo en competición, y ya ahora va a empezar fútbol sala, posteriormente el baloncesto, con nuestros principales equipos de la comarca en liza. A partir de las 3:30 escucharemos protagonistas en el 97.9 de frecuencia modulada.
Te esperamos, Santi, gracias. Bueno, y no pares porque la fiesta no para todavía en el municipio de Pontedeume. Allí están viviendo hoy esa jornada de la romería al río, en donde habrá actuaciones musicales por la tarde y con ese broche final de oro con la Orquesta París de Noia a partir de las 10:30 de esta noche en Pontedeume, que pondrá fin a estas fiestas de Asperas. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y aquí seguimos en tu COPE más cercana, en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, en este lunes día 11 de septiembre, 1:20 de la tarde, y damos comienzo a esta sección, a este tiempo de opinión del oyente, al tiempo de Usted Dirá, en el que tú eres el protagonista. ¿Cómo puedes contactar con nosotros? ¿Cómo puedes participar? En el 981-33-3105, 981-33-3105. ¿Qué no nos puedes llamar en este momento? Pues nos puedes mandar un WhatsApp ciudadano al 687-968291. 687-968291 es el WhatsApp de COPE Ferrol. Hoy vuelta ya a la rutina, definitivamente vuelta al cole con ese comienzo de las clases en las diferentes etapas educativas. Primaria, infantil, secundaria, FP y también universidades, el bachillerato, ya estamos todos incorporados. ¿Cómo es para ti un comienzo de curso? ¿Cómo te lo planteas? ¿Cómo vuelves a la rutina? ¿Cuáles son los consejos que a ti te funcionan y te gustaría dar a los demás? Además, también tenemos aquí en estas comarcas el hándicap de que, bueno, pues hay menos alumnos que el año pasado, una ligera caída, no mucho, 85 alumnos en total con respecto al curso pasado, 2021-2022. Bueno, pues hay una pequeña diferencia, son 20.500, exactamente 20.531. alumnos los que hoy han comenzado las clases. ¿Cómo te lo planteas? ¿Cómo lo planteáis en la familia esta vuelta? Estamos aquí en Usted Dirá, estamos en COPE Ferrol y esperamos tus llamadas. 981-33-3105.
Tanatorio San Lorenzo Fenil, ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Tanatorio San Lorenzo Fene. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre una cosa muy preocupante, los incendios que están devorando España, que ahora van a por los parques naturales. Véase cómo quedó la isla de La Palma, toda la cara norte de bosque, pinos de Tenerife, las cumbres de la Gran Canaria, y nos venimos acercando la Sierra de Culebra, el León, el Xurés, el Calurel, en Orense, por nombrar algunos. Y en esos grandes incendios que no se dan apagados, echen días y a veces semanas ardiendo hasta que se acaba el comburente, es decir, cuando se acaba la masa forestal que puede arder. ¿Con qué medios? Dos aviones y un helicóptero, que pueden llevar una descarga cada 15 o 20 minutos y el fuego, con ese intervalo, no se apaga. ¿De quiénes son los aviones? De una empresa privada, que cobran si trabajan, y trabajan si hay fuego. Entonces no hace falta desconfiar. Si no hay incendio, hay que inventarlo. ¿Cómo se podía solucionar? Pues con esos más de 60.000 millones que la Comunidad Europea le está regalando al señor Pedro Sánchez, y que los está invirtiendo en ideología y en comprar voluntades para perpetuarse en el poder. Pues que se compre unas escuadrillas de aviones contra incendios, y así van 20 aviones con una descarga cada minuto y vaya que se apaga. Y que esos aviones no estén en manos privadas, sino en manos de ejércitos y de la Guardia Civil, que son los menos interesados en que haya incendios. Un saludo.
Un saludo. Yo no quiero cortaros, nunca, en principio, pero vamos a atenernos, si os parece bien a todos, a el tiempo para que no se prolonguen unas llamadas más que otras, otros se queden sin espacio y demás, ¿vale? 2 minutos como máximo, que es como hemos dicho siempre en este apartado de Usted Dirá. A través del WhatsApp nos dice un oyente: buenas tardes. Este WhatsApp va dirigido al señor concejal de Seguridad Ciudadana y también al jefe director de la Policía Local de Narón. Paso a denunciar los siguientes hechos en la zona de Freixeiro, Estrada de Castela, número 405-407, con el enlace de la calle Río Miño. Existe un paso peatonal señalizado, y digo este paso peatonal la mayoría de las mañanas desde las 9-10 horas hasta muy cerca del mediodía, a la 1 o a las 2, se encuentra obstaculizado por vehículos, impidiendo así el paso de las personas, como se puede apreciar en las fotos que les acompaño. Valga esta denuncia que hago a través de este medio para que estas autoridades responsables actúen en consecuencia de estos hechos y nos envía, bueno, pues esas fotografías. Gracias. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, voy a hacer un comentario. A ver, no quiero que nadie me interprete mal ni soy racista, ¿vale? Para nada, de ninguna raza, ¿eh? Pero yo me pregunto, a ver, aquí tenemos en España la gente de Lorca, no, aún no tiene casa. La gente del volcán, aún están viviendo en casas familiares. Y mandamos ayuda humanitaria para otros países. A ver, yo entiendo, a ver, yo quiero que me entiendan, que no quiero que nadie me tome por racista, ni mucho menos. Pero digo yo, primero los de aquí, ¿sabes? Que de los terremotos nadie está libre, tal y como está la naturaleza hoy en día, no estamos libres de nada, ¿vale? Pero yo me pregunto, ¿qué pasa con la gente española? A ver, y vuelvo a repetir, que nadie me interprete mal, de verdad. Pero me da mucha rabia eso porque, a ver, somos el primer país que pasa cualquier cosa y ya estamos con la ayuda humanitaria. Pero, señor mío, aquí hay gente que no tiene casa ni tiene nada, ¿sabes? Y están bueno, es que yo lo veo inhumano. A ver, ¿qué quiere que le diga? En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Hay que ayudar a todo el mundo, de acuerdo, pero a nosotros no nos ayuda a nadie nunca, ¿eh? Yo siempre lo dije, es un país que si nos pasa una cosa terrible como esa, yo pienso que nadie nos ayuda, de verdad. Los veo así. Y lo de llevar a los perros también lo veo muy mal, ¿sabes? Porque si los perros molestan en otros lados, también molestan ahí. Porque las personas hablan, los animales no, van forzados. Vale, queda así mi queja, nada más, ¿eh? Y ya digo, que no quiero que nadie me interprete mal, porque yo no soy racista para nada, ¿eh? Cuidado.
Pues ahí queda su opinión.
Me refiero a esto, claro, que primero es España y después el resto, ¿no? Yo pienso que todo el mundo pensaba igual, pero bueno, cada uno tiene su opinión, ¿vale?
De acuerdo.
Y perdone.
Nada, vale, gracias, claro. Buenas tardes. Leo un WhatsApp, dice: hola, el viernes una llamada informaba que le habían quitado el perro a una vagabunda que anda pidiendo con una bici. Había que ver cómo estaba de cuidado y educado ese perro. Si entraba en algún sitio a pedir, el perro esperaba afuera, ni se movía de la puerta, adoraba a su dueña y no se metía con nadie. Recuerdo en su día un perro grande en el interior de una farmacia aquí en Narón, apoya el mostrador con las patas delanteras y al llamar la atención a la dueña aún tuvo más que decir y me tuve que callar. Me imagino lo que tuvo que sufrir ese animal al separarlo de su compañera, si no estará muerto de pena. Ojalá estuvieran así de diligentes con los perros que están amarrados en fincas con 1 metro de cadena en suelos de cemento o rodeados de excrementos. Y otra oyente nos escribe en este caso para dar la razón a esta última chica que acaba de hablar. Un saludo. Y otro oyente dice: mi apoyo total también a esta señora, ni La Palma, ni Lorca, ni ninguna provincia española ha recibido ayudas. Y otro oyente nos cuenta que se está poniendo de moda hacer reservas en restaurantes y peluquerías de Ferrol para después no acudir. Un comerciante estableció pérdidas de alrededor de 500 euros al mes. Por favor, un poco de responsabilidad y empatía. Voy con otra llamada. Buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. A ver si podemos recuperar a este oyente que nos vuelva a llamar marcando el 981-33-3105. Buenas tardes.
Buenas tardes. En relación con lo que dijo la última participante, evidentemente no le deseo ningún mal, y menos de este nivel, a ningún país. Y el país vecino, Marruecos. Pero vamos a ver, un señor como el rey de Marruecos, que es de los hombres más ricos del mundo, un millón de palacios que tiene por el mundo adelante, rico hasta más no poder, rechaza la ayuda de Francia. ¿Pero esto qué puede ser? Esto es increíble. Por eso de mí no va a recibir ningún país que sea dictadura, no va a recibir, y menos Marruecos con el rey que tiene. Un saludo para la COPE.
Pues ahí queda su opinión también. Muchísimas gracias. Recordamos 981-33-3105 para llamarnos en directo, y si no, nuestro WhatsApp ciudadano está en marcha 24 horas al día. 687-968291. 687-968291. WhatsApp de COPE Ferrol, WhatsApp de este espacio de Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Vamos a continuar hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con muchos más contenidos. Hoy entrevistaremos a la periodista investigadora y profesora Rosa Cal, que ha publicado un libro en el que habla de algo bastante desconocido y que estuvo en marcha en la ciudad de Ferrol entre los años 1976 y 1982, el psicosocial de Ferrol. Vamos a explicaros un poquito en qué consistió esta iniciativa de psiquiatría comunitaria. También hablaremos con el profesor de Historia Moderna de la Facultad de Humanidades y Documentación de Ferrol, porque estos próximos días, a partir del miércoles y hasta el viernes, el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial va a acoger un coloquio internacional para hablar de esa relación entre Ferrol y también la ciudad británica y costera de Portsmouth. Además, no será lo único. También tendremos tiempo de hacer con la Asociación de Hosteleros de Ferrolterra ese balance del verano. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá y seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
En la sección de hoy de Libros COPE vamos a acercarnos al periodismo y a la investigación que ha realizado Rosa Cal. Ella fue maestra en la Universidad de Complutense de Madrid durante muchos años y tiene en su haber también, bueno, pues ese gusanillo, digamos, de la investigación y de seguir intentando desvelarnos cosas desconocidas de nuestra ciudad. El pasado jueves presentó en el Centro Cívico de Caranza el psicosocial de Ferrol, un libro que, bueno, pues nos cuenta un proyecto, una historia, la de este centro psicosocial de Ferrol, una iniciativa de psiquiatría comunitaria que vamos a conocer un poquito más. Rosa Cal, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Rosa, ¿cómo investigó? ¿Por dónde tiró del hilo para conocer esa historia de este centro psicosocial que estuvo en funcionamento, bueno, pues tampoco demasiados años, entre el 1976 y el 1982 en la ciudad de Ferrol? ¿En qué consistía?
Bueno, primero yo necesitaba tener documentación para poder hablar, para poder decir, porque yo no estaba en Ferrol cuando estuvo él trabajando. Pero conseguí tres cosas muy importantes. Una amiga que trabajó desde el principio hasta el final, era ayudante de psiquiatra, Dolores Arribe, pues me dio todo lo que tenía. Y era una parte y me parecía muy interesante. Después vino Varela, Paco Varela, el que fue periodista, y también me trajo las actas. Y me faltaba lo del medio. Y lo del medio lo tenía Cáritas. Y entonces llamé a Gil, a Miguel Gil, y fue encantador. Vino a Ferrol cuando yo estaba y me dijo que estaba de vacaciones, que podía leerlo, pero tenía que entregarlo en 2 o 3 días, y digo, ¿puedo copiarlo? Sí, y eso me valió. Y sobre eso. Y después la prensa también. La radio decía cosas, pero muy cortito, como es el método que utilizan, ¿no? pero en la prensa yo retiré muchas cosas importantes de ahí.
Una iniciativa que trataba de mejorar la asistencia a los enfermos mentales, sí, cuando de aquella todavía existían los manicomios, los mal llamados manicomios, ¿no?
Sí, sí, pues ahí estaba el problema, que tenía, había una, digamos que revolución en los psiquiatras que habían estudiado fuera o completado sus estudios fuera, ¿no? Y ellos venían con la idea de que eso había que deshacerse de él. En Italia ya consiguieron deshacerse, pero en España era imposible. Era imposible. Y entonces, en unión con Caritas, pues aparecieron dos psiquiatras, que los dos eran muy, muy defensores de que desaparezcan los sitios donde tienen atados o con, a través de darles un tipo.
Sí, no, porque si de aquella todavía había un estigma, o sea, si hoy todavía, digo, hay un estigma sobre las enfermedades mentales, ¿cómo tendría que ser de aquella, Rosa? ¿Cómo estos psiquiatras, en colaboración con Cáritas, sí, consiguieron poner en marcha esta iniciativa? ¿Cómo ayudaban ellos a los enfermos?
Ah, bueno, el modelo que utilizaban era saber lo que pasaba en la familia. Si el padre podía trabajar, si no podía trabajar, si la madre estaba enferma, si el padre era, bueno, se dedicaba más a beber porque ya no tenía sitio donde trabajar. Y claro, eso le producía un daño a la familia. No era un daño de carácter corporal, que tuviese un problema, ¿no? Y entonces no era necesario meterlo en ningún sitio. Lo que había que hacer, hablar con ellos. Y ellos utilizaban eso de hablar muchísimo. Se pasaban una hora o dos horas. Iban incluso a las casas. Pero ¿cómo se puede hacer eso si no hay dinero? Ese es el problema. Y entonces las subvenciones no venían. Vinieron cuando, a partir del 79, cuando los alcaldes, pues aquí fueron de izquierdas, muchos. Y entonces esos que eran de izquierdas se apoyaban esto, daban un dinero.
¿Cómo apoyaba Cáritas también esta acción y el trabajo que realizaban estos psiquiatras?
Bueno,
con la población.
Claro, Cáritas era, vamos, ¿cómo se dice? Lo más importante para sostenerlo. Porque donde se hacía eran propiedad de Cáritas, eran pisos propiedad de Cáritas. Uh-huh. Incluso Cáritas, y con Cáritas de Madrid, pues prestaron como 500.000 de pesetas para que, pesetas entonces, para que se pudiera llevar a cabo. Y eso, Cáritas al final, cuando se decide disolverlo, todavía estaban todo en Cáritas y no cobraba nada. O sea, eso es importante y hay que tenerlo en cuenta. Pero es que hay algún problema de choque, porque los que presentaban el psicosocial eran Emilio Fernández González y Pepe García, un asturiano muy bueno, muy interesante, psiquiátricamente muy buenos, pero eran de izquierdas. Y se creyó que eran comunistas, y a lo mejor lo eran. Y eso, con la religión en aquel momento, eran... Entonces, a ver, ¿quién? Y ellos pensaban que todo dependería de los enfermos.
¿Finalizó por esto, Rosa, esta iniciativa, bueno, en el año 1982?
Bueno, claro, voy a decirte algo que a lo mejor es así. Hay que leerse todo el libro para ver qué es, porque es poquito a poco. Son 6 años luchando, no contra Cáritas, no, porque Cáritas al final se separó. Dijo, bueno, pues si nosotros no tenemos un papel de dirigir esto, para dirigir esto, entonces, bien, se retiraron y ellos, pues muy bien, pero siguió la cosa mal. Porque aún estando la izquierda, pues el dinero no llegaba. Y entonces en algún momento lo que se pidió también es que el Estado, ya con la Xunta, pues tomase, ahí empiece a presentar que tiene cara, que le interesa, que es le interesaban lo que hacían, pero les exigían también que dejaran lo de sus ideas.
Y
Rosa,
no.
¿Tuvo la oportunidad también de hablar con algunos familiares de personas que pasaron y que fueron ayudadas por estos médicos?
Hablar con ellos no era fácil porque nadie recordaba nada. Claro, el tema, yo no le iba a preguntar qué enfermedad tenía, qué parte de tal le pasaba, pero indudablemente decía, no, es que no nos acordamos, no nos acordamos, no nos acordamos. Sí, hubo gente que dijo algo que fue interesante, muy importante. Tellado estuvo muchos, bueno, los cuatro últimos años estuvo Tellado, ¿no? Y Tellado fue cuando hicimos la presentación, pues él estuvo y contó todo lo que él sabía y la gente le gustó muchísimo.
Si quieren saber más, ¿qué vamos a hacer? Invitarles a nuestros oyentes a que lean el libro El psicosocial de Ferrol, editado por Rosa Cal, que ya está en las librerías de nuestro entorno. Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues gracias a vosotros también. Buen día.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A finales de la semana pasada conocíamos el balance turístico de lo que ha supuesto este verano, que estamos a puntito de finalizar. Ya se han ido los meses más importantes a nivel de recibir visitas de otros. Recordábamos que ese perfil de turista que mayoritariamente se ha paseado por la ciudad de Ferrol, él es el de un madrileño, hombre, mujer, de 31 y 60 años, interesado por el patrimonio cultural y también el legado naval, pero muchos han sido también los peregrinos. Por ejemplo, de esa cifra de los 6.000 visitantes que se pasaron por las oficinas de turismo el pasado mes de agosto, aproximadamente la mitad lo hacían para recorrer el camino inglés de Ferrol hasta Santiago de Compostela. Queremos saber un poco cómo ha sido también el balance dentro de la hostelería. Siempre hay, bueno, pues cifras también muy importantes que vamos a comentar a continuación con una de las integrantes de esta asociación, María Saavedra, y también empleada del sector. María, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, más o menos, si hablamos también de los datos de ocupación, alrededor del mes de agosto también constatáis estas buenas cifras y estos buenos datos de turistas, de visitantes que han aumentado con respecto al año pasado. ¿También ha sido así en la hostelería?
Sí, sí que se notó bastante más afluencia de clientes, más que el año pasado, sí hubo, pero bueno, sobre todo sí que se nota una tendencia creciente desde la finalización de la pandemia, sí que se nota un aumento ya de más turistas y más clientes.
Uh-huh. Hablábamos de un mes de julio bastante lluvioso, el tiempo no nos acompañó demasiado, pero agosto ha sido como digamos el mes grande también, ¿no? Arropado también por esas fiestas que celebramos en la ciudad de Ferrol. Si tuvieras que hacer una comparativa entre los meses de julio y el mes de agosto de este 2023, ¿cuáles han sido las semanas, los días o los momentos en los que Ferrol se ha llenado más de gente de fuera? María.
Bueno, en general, durante todo el verano sí que hubo bastante gente de fuera, pero bueno, sí que es cierto que durante el mes de agosto se incentivó bastante pues el tema de las fiestas, de quizás más actuaciones en la calle, que eso propició un poco a que la gente pues viniera a visitar Ferrol, a acudir a las fiestas, y bueno, quizás el buen tiempo también acompañó más y propició un poco que la gente viniera más a Ferrol.
María, ¿cómo ha atendido la hostelería esta demanda partiendo de un escenario previo pues de falta de trabajadores, ¿no?, en el sector?
Pues sí que fue un poco más complicado en ese sentido. Fue bastante difícil pues el encontrar personal para trabajar, pero bueno, la gente y los negocios se adaptaron bastante bien y sobre todo pues incluso igual acortar un poco los horarios, ¿no?, centrarse más pues solo en horarios de comidas o de cenas. un poco quizás acortar más el servicio, ¿no?, o intentar adaptarlo sobre todo a la disponibilidad de trabajadores.
María, ¿cómo afecta esta tendencia al sector de aquí a un futuro? O cómo al no encontrar, bueno, pues trabajadores dispuestos, ¿no?, a trabajar en la hostelería, ¿cómo nos puede afectar también como clientes en un futuro?
Pues, bueno, un poco en ese sentido, ¿no? Quizás nos pueda afectar en el sentido de tener que acortar ciertos servicios o ciertos horarios para poder, bueno, adaptarse a la situación. Y bueno, también lo que se está intentando un poco desde la asociación, y ya cuando se firmó el convenio de Hostelería de Coruña del año pasado, intentar profesionalizar un poco el sector, ¿no?, y con los planes de formación que se recogen, a intentar así a ver si se pueden pues fomentar un poco la aparición de profesionales en ese sentido.
María, ¿cuáles crees que son los motivos por los que falta gente para trabajar en la hostelería?
Pues es la verdad es que es un sector bastante complicado, ¿no? Es un poco más quizás exigente, ¿no?, en relación a otros puestos de trabajo, y quizás la gente, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no?, que fue un sector bastante que sufrió bastante estas consecuencias, creemos que quizás a partir de ahí fue donde la gente prefirió, ¿no?, irse más a otros sectores, como más estables quizás, ¿no?, en ese sentido.
Quería preguntarte también si el turista que se acerca hasta la ciudad de Ferrol también, bueno, se ha notado y se ha dejado notar, también así lo comentaba la responsable de turismo, el impacto de esa serie Rapa y, bueno, pues toda esta, bueno, pues esta cara que están mostrando también los actores de Ferrol y que están, bueno, pues haciendo una promoción excelente. Si el perfil es un turista, como decíamos, madrileño, interesado en el patrimonio cultural y en el legado naval, que es un poco también lo que buscan los turistas en la hostelería. Es decir, no sé si la gastronomía, los productos de cercanía, los mariscos, pescados, que es un poco lo que buscan.
Sí, también se nota esa parte, ¿no? Al final aquí tenemos una gastronomía propia, bastante bastante buena, y sí que es cierto que muchos de los turistas también viajan, bueno, pues aparte de hacia el terreno más cultural, bueno, a través de sí que la serie de Rapa al final tuvo consecuencias, ¿no?, en ese sentido, pero sí que también en la hostelería se busca mucho pues los productos de la zona y en ese sentido.
Bueno, también los turistas ampliaron los periodos de pernocta en la ciudad hasta una o incluso dos semanas en el mes de agosto. ¿Creéis que está preparada la ciudad para acoger a estos visitantes o todavía, bueno, pues hay nicho de trabajo para, bueno, pues más habitaciones en este caso, en la ciudad de Ferrol? María, ¿cuál es la percepción?
No, en principio creemos que sí que la ciudad está preparada para dar ese servicio. Vale. Sí, sí que todavía, bueno, ahora mismo durante el mes de septiembre sí que sigue existiendo afluencia de turistas, ¿no? Pero sí que es cierto que es menos que en los meses fuertes de verano y que la ciudad está preparada para dar ese servicio, sí.
De acuerdo. Pues María Saavedra, integrante de esta Asociación de Hostelería de Ferrol, EUME y Ortegal, de nuestras comarcas, muchísimas gracias por darnos estos datos. Saludos, gracias.
Gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
Bueno, y también te cuento dentro de la agenda cultural y de ocio de esta jornada, de este lunes, día 11 de septiembre, continúan las fiestas en el Ayuntamiento de Pontedemo, las fiestas de Asperas, hoy con esa romería del río en Axunqueira de arriba. A las 4:30 actuará Ángel Maracaibo y a las 7 de la tarde concierto del dúo Brigantia ya en la Alameda, es decir, en el centro del municipio. En la Alameda también a partir de las 10:30 actuará como el broche final la orquesta París de Noya. Y también
También te adelanto que la Sociedad Cultural Medulio organiza para este jueves a partir de las 7:30 de la tarde una charla en la que se abordará la aparición de los restos medievales en la calle San Francisco. Van a intervenir en el acto el profesor de la Universidad de A Coruña, Alexandre Pérez, y también el arqueólogo Emilio Ramil, también integrantes de la Asociación Cultural Ferrolterra Antiga. Además, el Ayuntamiento de Neda retoma esta semana los talleres de memoria y mentes activas para vecinos y vecinas mayores de 65 años sin deterioro cognitivo. Dos actividades con las que ejercitar la mente, mejorar la memoria y hacerlo también un espacio compartido que favorece la interrelación social. En el caso de los talleres de memoria, se van a realizar todos los lunes en la Casa de la Cultura con dos grupos, el primero a las 9:30 y el segundo a las 11. Los miércoles serán en el local social de Opuntal en horario de 4:00 p.m. a 5:30. Las inscripciones, nos dicen desde el Ayuntamiento, están abiertas y pueden realizarse en el Centro Cívico de lunes a viernes entre las 9:15 a.m. y las 12:15 p.m.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hay lluvia, persigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tremendo.
Mediodía.
Saber qué esperas.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Que te vea y que me quede tomando.
Nos vamos ahora hasta la Universidad de A Coruña, concretamente al campus industrial de Ferrol, donde hoy también los alumnos han vuelto a las aulas, así como en otros niveles educativos. Pero el motivo de esta entrevista es otro, porque el Salón de Actos Concepción Arenal del campus industrial de Ferrol va a acoger a partir del miércoles, día 13, y hasta el viernes, día 15 de septiembre, un coloquio internacional titulado así: Un océano, dos destinos, Ferrol e Portsmouth entre 1700 y 1800. 50. Organiza el profesor de Historia Moderna de la Facultad de Humanidades y Documentación, don Manuel Reyes García Hurtado. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada, muchas gracias, es un placer estar contigo hoy aquí.
Igualmente, un coloquio internacional que acercará hasta aquí, hasta la ciudad departamental, a los principales investigadores e investigadoras del Reino Unido. ¿Por qué?
Bueno, porque creo que es la relación del norte de España. Nuestra frontera es acuática y es con la costa oeste francesa y con el sur del Reino Unido. O sea, hay un lago que nos separa del Reino Unido y cuando miramos hacia el norte, ahí está el Reino Unido. Las embarcaciones hoy ya, bueno, como van a motor pueden marcar sus rutas, pero cuando la navegación de la vela, como fuese hasta el siglo XIX, con su el vapor, pues realmente el trayecto de todas las embarcaciones que se dirigían desde Francia o desde el Reino Unido hacia las Indias, hacia América o hacia la India, hacia Asia, tenían que pasar por nuestras costas, por aquí, por enfrente de Galicia, por enfrente de Coruña, de Ferrol. Entonces, el tráfico era habitual. Entonces, no se entiende la política marítima, la navegación en Europa sin Galicia. Y repito que las dos grandes potencias navales en ese periodo eran Inglaterra y Francia, en unos momentos aliados, en otros enemigos de España, pero siempre con una relación muy intensa. Entonces, la historia de España, y en este caso también la historia de Galicia, la historia de Ferrol, se ha estudiado siempre desde dentro, desde aquí, desde España, en los archivos españoles, con fuentes españolas. Y yo desde hace unos años lo que intento hacer es ver, estudiar, analizar, observar qué sabían, cómo veían desde Francia y desde el Reino Unido, en este caso Galicia y Ferrol. Entonces, la ciudad de Portsmouth, en el sur del Reino Unido, es una ciudad que es muy similar a Ferrol, en el sentido de que uh-huh. es un puerto pues estratégicamente muy, muy, muy importante, donde había una base naval, astilleros. Sería, repito, algo muy paralelo a lo que es Ferrol, pero sin embargo han tenido, con el devenir del tiempo, una evolución muy distinta. Portsmouth hoy es una ciudad gigantesca de 194.000 habitantes. Lo que es toda su comarca, lo que sería en este caso Ferrolterra, pues en el caso de Portsmouth reúne medio millón de habitantes. Sigue siendo una ciudad con vinculación naviera semanal con el norte de España, en este caso con Santander. Es el puerto de entrada al Reino Unido desde España. Entonces quería traer a personas que conocen Ferrol, porque obviamente Ferrol es una ciudad, desde el punto de vista naval, importante a nivel europeo y mundial, pero nunca han estado en España, nunca han estado en Ferrol, y quería que esos profesores británicos, que son especialistas en historia marítima, pues, de hecho, a ellos, si al final les convencí para venir, es porque querían conocer Ferrol, su enclave, la ría, pues ahí esta actividad del último día, porque si no, la actividad podía hacerse online, podían intervenir desde Londres, desde Cambridge, pero el interés, pues bueno, de conocer in situ cuál es la geografía y la singularidad de Ferrol, y bueno, pues intentar...
Y el campus industrial de Ferrol, del que harán también un poco,
sí, claro,
embajadores.
En ese,
¿no?,
caso, claro, la actividad tiene lugar en el campus, yo soy profesor universitario, y quien invita a estas personas es la universidad. Y la actividad tiene lugar en la universidad, y mi vinculación con ellos es como profesor, yo trabajo con muchos de ellos, pues sí, claro está, es divulgar que la Universidad de La Coruña, que es una de las, la empresa para mí más importante que hay en la ciudad de Ferrol, que atrae a miles de estudiantes, y que además yo creo que Ferrol debería estar muy satisfecho y muy orgullosa, una ciudad con tan pocos habitantes como la de Ferrol, con 7.000 habitantes en España, que tenga una universidad como el campus industrial de Ferrol, es algo que es inusual.
Profesor, ¿de qué aspecto se va a hablar? ¿De ese enlace de estas dos ciudades de Ferrol y Portsmouth entre, bueno, estamos hablando del siglo XVIII, hasta mediados del XIX más o menos, pero ¿cuáles son los aspectos que van a abordar y esas similitudes estos profesores y estos investigadores internacionales?
Sí, van a ser los asistentes, o cuando se publique el libro que estará en el Reino Unido, los que van a sacar sus conclusiones. Cada persona, cada uno de los intervinientes, cada uno de los ponentes británicos o españoles, los británicos van a hablar sobre Portsmouth, los españoles sobre Ferrol, van a hablar de aspectos muy diversos, de arquitectura, de construcción naval, de arte, de las hospederías, y que, por ejemplo, en mi caso voy a hablar de la inteligencia, de los servicios de información. Entonces, es el oyente, los asistentes y los lectores en el futuro los que percibirán qué es lo que se hizo diferente en cada sitio para que la realidad actual sea tan diferente en un lado y en otro. Aunque nosotros estamos en la misma orilla de ese gran río que es el Océano Atlántico, el devenir ha sido absolutamente diferente. El de Portsmouth sigue siendo brillantísimo, el de Ferrol obviamente no lo es. Entonces, no
¿cuál
es
cree usted que han sido las causas, profesor, de este devenir diferente de estas dos ciudades?
Bueno, hace unos días alguien me preguntaba, un periodista, y yo dije que Ferrol necesitaba un desfibrilador. Que Ferrol tenga en la actualidad 60.000 habitantes, que es la población que tenía en el año 40 después de la Guerra Civil, es algo que no sucede en ninguna otra ciudad de Europa, y diría del mundo, y Europa perdió 50 millones en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es para hacerlo estudiar y investigar qué sucede en Ferrol para que la población actual, y continúa, porque la curva es descendente, sea la de 1900, de la década de los 40, o sea, de la época más dura de la historia de España. Y otra cosa muy curiosa es que el desarrollo mayor de Ferrol, económico y demográfico, fue durante la dictadura franquista. Cuando se instaló la democracia, desde el 82, cuando tiene lugar la reconversión, en Ferrol hay un hundimiento industrial y demográfico, pero de una manera brutal, o sea, como repito, digna de estudio. Yo no sé si los políticos elaboran o tienen a su alrededor personas que hacen informes o estudios, pero en el caso de Ferrol, yo no soy demógrafo, no soy geógrafo. En el pasado, cuando tuve alguna vinculación política con esta ciudad, dije lo que opinaba. Obviamente, creo que la ciudad política es una cuestión de pasión, de sentir, de ser conscientes de que hay un grave problema y que excede las posiciones ideológicas, porque en esta ciudad han gobernado todos los partidos, desde la derecha a la izquierda, desde, bueno, obviamente desde el bloque al Partido Popular, y la ciudad, si miramos las gráficas económicas, demográficas, nunca han variado, siguen en descenso. No es una cuestión de gestión, que obviamente por mi ideología podía pensar qué personas o qué ideologías tienen más tendencia a pensar más en la gestión. No, es un problema mucho más grave.
Bueno, pues para si ustedes también
no voy a hacerlo.
Claro, lo quieren analizar un poco mejor las similitudes y las diferencias después también que ha habido alrededor de la historia entre estas dos ciudades, incluida la nuestra y esta británica de Portsmouth, tienen esa oportunidad también de seguir estas conferencias a través de Zoom. Profesor Manuel Reyes García Hurtado, gracias por contárnoslo.
Ha sido un placer, Ada. Muchísimas gracias a usted y a sus oyentes.
Pues hasta aquí llega hoy el tiempo de ese mediodía COPE Ferrol. Mañana más a partir de las 12:30, pero la información continúa en clave local y comarcar a las 2:20. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.